el tema se pone sobre la mesa después de la cruel violación y asesinato de Juliana Zamboni. De nuevo el país ha dicho es el momento de poner una pena mayor a los violadores de niños. Salud Hernández, buenos días, bienvenida a RCN.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz año a todos.
Feliz año, salud. Y hablemos un poquito de las distintas trabas que se van a tener en este proceso, porque no ha sido fácil en el pasado lograr avanzar en un proyecto como este. ¿Qué los hace pensar que ahora se puede lograr, se puede avanzar?
Bueno, no hay la menor posibilidad de que logremos nada, porque la vez anterior se consiguieron los 2 millones de firmas y el Congreso tomó el pelo a todo el mundo. Es decir, lo que mis compañeros, otros compañeros del comité piensan lo contrario, son más optimistas. Yo no, yo participo primero porque están los papás de algunas niñas que han sido víctimas, entonces me parecía bien. Es decir, no tiene nada que ver con la política, porque yo creo que los periodistas no debemos meternos en temas políticos, esto no tiene nada que ver con la política. Pero sí creo muy importante conseguir dar otra vez un golpe de atención y decirle a los legisladores que los asesinos y violadores de niños no pueden salir jamás. Pero no para castigarlos a ellos, sino para que no hagan daño a los niños. Es decir, este para mí no es un referendo para castigar y condenar a fuego eterno a los que han violado a las niñas, no. Es para evitar que unos niños puedan ser víctimas de un tipo que es un depravado mental que no tiene solución y que además da igual que la tenga, que no la tiene y que lo que tiene que hacer es pudrirse en la cárcel. Pero no por castigo, porque se pudra en la cárcel por lo que ha hecho, sino para prevenir que otros niños sufran lo mismo.
Claro, salud, entiendo su punto de vista, pero ¿no es más importante lograr que los cojan más que decir que la justicia actúe prontamente, que los operadores judiciales entiendan de qué se trata y no empiecen a buscar salidas y tangentes para no castigar con todo el peso de la ley a los violadores de niños? Se trata más bien de la justicia, no de la calidad o la cantidad de las penas.
No, es que no veo cuál es la incompatibilidad. María Elvira, es que esto no, como te digo, esto no es para decir que hay que castigar a ese señor, por ejemplo, a Garavito, por todos los males que ha causado. No, es para evitar que Garavito vuelva a hacerlo a otros niños. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que el señor Garavito pueda salir de la cárcel dentro de unos 4 o 5 años? ¿En qué cabeza cabe? Un señor que ha violado y ha matado a más de 100 niños, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, si ya es difícil ver asesinos a criminales sanguinarios de los paramilitares que salen después de 8 años, si también es difícil ver a un Popeye en la calle. Bueno, esos son de adultos que atacan adultos. Pero un señor que viola a 100 niños y los asesina no tiene remedio, no puede salir a la cárcel. Yo no lo querría tener de vecino, no sé si usted lo querría tener de vecino. Yo me moriría del pánico tener de vecino si tuviera a mis sobrinos al lado. Me moriría del pánico, tendría que vigilarlo las 24 horas. Me cambiaría de sitio si tuviera niños y supiera que está ese señor alrededor. Me parece un peligro público, ese es un peligro para la sociedad, por Dios. Entonces lo único que digo es, yo creo que vamos a conseguir las firmas, no tengo la menor duda. Que nos van a tomar el pelo otra vez, no tengo la menor duda. Pero creo que tenemos que hacer un llamado de atención para que, por supuesto, como tú dices, María Elvira, le pongan medallas a todos los fiscales y a todos los policías que cojan violadores de niños y les pongan todas las medallas, sea como un delito primordial para perseguirlo, pero no veo que sea incompatible el que tengas que capturarlo con decir, señor, esa persona no puede salir libre porque es un peligro para los niños. Punto.
Sí, pero ahondo en el argumento de María Elvira, salud, para preguntarle lo siguiente. Si hoy se aplicaran las penas que están establecidas en el Código Penal colombiano, seguramente podríamos hablar de condenas de 40 o 45 años o de 40 años para los violadores de niños. Y un violador de niños puede estar rondando los 30 años, si usted le agrega eso 40, pues prácticamente ya tiene la cadena perpetua hoy aprobada en Colombia. De nuevo, ¿no será que lo que se necesita es menos populismo punitivo y más aplicación de las condenas vigentes en Colombia, que ya son suficientemente altas y que acabarían con la vida útil de cualquier persona si de verdad se aplicaran?
Vamos a ver, esto no es populismo porque no sé, a lo mejor alguien quiere hacer campaña con esto, yo a mí me trae fresco, entiéndeme, no tengo ni eso de populismo punitivo, es una acusación que hacen recurrentemente y me parece un poco frívola, por una sencilla razón. Yo creo que los familiares de las niñas que fueron víctimas no creo que estén persiguiendo ningún populismo de ningún tipo, es decir, no creo que estén persiguiendo ser nada, ¿eh? No, yo creo que lo que quieren es que a otras niñas no les pase lo mismo que le ocurrió a las suyas, nada más. Entonces, por favor, dejemos eso de populismo punitivo. A lo mejor algunos políticos sí, porque ahora se ponen medallas y luego... Lo que yo te digo es, José Manuel, es si la gente piensa que con las leyes que hay, en teoría, no podrían aplicarle rebajas, pero en la práctica se las aplican. Segundo, a los 70 años no puede salir porque sigue enfermo. Yo a Garavito, ya tenga 70 años, no lo quiero ver en la calle. No sé si tú querrías tenerlo de vecino. No sé si te atreverías a que fuera vecino de tuyo o de tus sobrinos. No sé, a lo mejor tú sí. Yo no me atrevería. Yo no lo quisiera a mi lado. A mí me daría pánico. Yo no sé la gente que nos está escuchando si estaría feliz y contento. Yo no. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor Garavito no tiene el nivel para venir a un estrato alto que en el que vivo, entonces que vayan a los de siempre, ¿no? A los estratos bajos donde se va a ir Garavito. Y eso sí, que sufran. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece una locura. Como me pareció una locura que el señor que acusado de violar, que fue condenado por violar a unas menores de edad, sea rector de un colegio. Me parece una aberración. Que el señor, yo no te digo que se vaya a pudrir el resto de su vida, pero es que hay cosas que no se deben hacer. De es decir, punto, yo no querría a mis hijos que estuvieran en ese colegio, entonces ¿por qué lo voy a querer para los demás?
Sí.
Es decir, solamente les digo, los que están ahí en la mesa, ¿consideran que es esto, como dicen, populismo punitivo decir que Garavito no puede salir libre? ¿Eso es populismo punitivo?
Tiene todo.
¿Eso es populismo punitivo?
No los queremos. Sí.
No es cierto, un personaje como Garavito, en cualquier momento que salga, es un.
Claro, es una compulsión que no se cura, no son rehabilitables.
Un poco mi punto salud va en el sentido de su pesimismo, que es más bien realismo. Si sabemos que no se va a lograr imponer la cadena perpetua en Colombia, ¿por qué no le apostamos mejor a una aplicación severa de lo que ya hay? ¿Por qué no le pedimos a los jueces que no den rebajas de penas? Y efectivamente, con 40, 45 años, pues vamos a tener en la práctica una cadena perpetua sin el desgaste que implica pedir algo que, como usted misma reconoce, va a ser casi que un imposible por todas las complicaciones que hay.
No, primero, yo de pronto no soy la mejor vocera de este grupo porque soy la única pesimista del grupo. Los demás piensan que se puede conseguir las cosas. Entonces, de pronto, no debo contestar ninguna entrevista porque la verdad es que yo soy más pesimista y los otros no son pesimistas. Ellos sí piensan que podemos conseguir lo que no se consiguió en el pasado. No, yo lo que sí creo que es muy importante es, durante el tiempo que dura la recolección de firmas, cuando se presenten 2 millones, 1 millón y pico, las que sean, es una llamada de atención a los legisladores y a los jueces, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, de que la sociedad está alarmada ante estas cuestiones, que la sociedad quiere mano dura, que la sociedad pide respuestas. Es decir, yo creo que es una buena llamada de atención. Si no, mañana, porque en el caso de este criminal último, de Rafael Uribe, porque tiene el morbo periodístico de que reúne muchos condicionamientos, y todos lo sabemos, para estar vigente mientras dure su proceso. Pero después ¿qué? Oye, la misma semana que Rafael Uribe asesinó a esta niña, a Juliana, habían matado a una niña de dos años, por Dios, y no sabemos todavía quién lo hizo, y no lo han capturado. Entonces, chicos, yo creo que cualquier cosa que haga que este tema esté en la agenda pública, que este tema, cualquier cosa que ayude a despertar nuestras conciencias, y ya lo digo, a mí el señor Garavito me importa un pimiento. Yo no tengo ningún placer en que se pudre en la cárcel, me da igual. Encima, además, como los aíslas, viven mejor que muchos otros presos. Encima, este hombre vive en un pabellón especial en la calle Rafael de Valledupar, solo para él, para que no lo maten los demás presos. Yo lo único que digo es, a mí me da miedo por los niños. A mí me da miedo los niños, es decir, yo creo que es una medida preventiva. Señor Garavito, usted no puede salir ese día. Cuando estemos cerca de la liberación, tendremos que ir a encadenarnos fuera de la cárcel. Ese señor no puede salir. Es un peligro para los niños. Como digo, a mí el Rafael Uribe, si se pudre o no se pudre en la cárcel, me da igual. A mí no es eso. Pero un señor que hace esa manera premeditada de coger una niña, violarla, secuestrarla, violarla y matarla, ese señor lo que tiene que hacer es no volver a salir jamás, pero por el resto de los niños. Por el resto de los niños, no por él.
Ahora, Salud, una precisión. ¿El referendo va a recoger firmas buscando cadena perpetua para violadores y para asesinos de niños también? ¿O para violadores
y asesinos?
Violadores y asesinos.
Porque, pero vamos a ver, pero esto es gradual. Es decir, si es como todos dicen, entonces cualquiera, un menor de edad que viola a otra niña, pues es un menor de edad, a ese no se va a pedir cadena perpetua, se pedirá unas medidas especiales. Yo no sé, ¿entiendes? Porque eso ya es cuestión de los psiquiatras. Pero yo lo que digo es, un adulto que viola y mata a un niño, pues es un peligro para el resto de los niños, punto. Es lo único que yo no lo quiero tener de vecino. No sé si ustedes, entonces si alguien lo quiere, que se lo lleve a su casa, que el juez se lo lleve, el que crea, que todos los constitucionalistas que siempre me dicen que tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, pues que se lo lleven a su casa de vecinos, que a lo mejor ellos están felices con que jueguen con sus nietas, pero yo no lo quiero tener cerca. Yo no lo quiero tener a la mamá, me da miedo por los niños.
En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿sabes? Sí. Y un violador de niños que además normalmente es reincidente, que no, es que es lo triste. Retro, sí. Es decir, que es lo triste es que lo hacen una vez y dos y tres y diez y más de 100, como en el caso de Garavito. En todo caso, pues la noticia es que hoy se instala ese comité promotor, recolector de firmas. Las firmas, ¿cuándo se empiezan a recoger formalmente ya, Salud? Porque debe haber un proceso. Hoy se inscribe el comité y hay que esperar un poco antes de empezar el proceso de recoger, de recolección.
Sí, eso lo saben mejor. Lo saben mejor los que son las cabezas de este comité, ¿sabes? Jiménez, Johanna Jiménez, la hija de Gilma, y los familiares de las niñas son las que saben mejor ya todos esos procedimientos. Ahora a las 10 de la mañana lo contaremos mejor.
Muy bien, Salud, gracias. Y seguramente, como lo dice usted, van a encontrar las firmas de muchísimos colombianos que quieren castigos más ejemplares para los violadores y asesinos de niños. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Salud Hernández forma parte de este comité promotor. Ella dice, yo no debería ser la vocera porque yo soy pesimista. Ellos son optimistas, ellos creen que se logra. Pero Salud lo resume diciendo, vamos a conseguir las firmas, pero el Congreso no lo va a lograr. Va a torpedear.
Y yo creo que incluso en el Congreso puede pasar también el asunto, Yolanda. Por eso mismo hay una gran presión de medios de comunicación, de ciudadanos, las firmas van a ser suficientes, el Congreso está en deuda desde hace rato con este tema. Me cuestiono si en la Corte Constitucional puede tener igual suerte o no. Recuerde usted que siempre se ha ponderado el derecho fundamental aún del violador, que no lo pierde. Si se trata de cadena perpetua, pues habría que ver si eso riñe con la dignidad y el concepto mismo de lo que significa la vida digna de incluso los peores perpetradores de delitos. Y luego, lo que veo más difícil todavía es que, llegado a las urnas, efectivamente los colombianos salgan a votar. Porque una cosa es lo que se dice en Facebook y se dice en la indignación colectiva en el momento que se producen los hechos abominables a los que nos referimos con la violación y asesinos de niños y asesinatos de niños, y otra cosa es de verdad mover a la acción a las urnas a por lo menos el 25% del censo electoral, una tarea muy difícil.
Ahora hay que decir, violación y asesinato de niños es asunto de todos los días en este país. Uh-huh. Vergonzosas las cifras que se conocen. Recuerden que UNICEF reportaba más o menos niños violados cada dos horas en Colombia, pero adicionalmente 180 menores de edad víctimas de homicidio en el año 2016. 180 menores. Uno de esos menores tiene nombre propio y se llama Luciana Cornejo Guerrero. No había cumplido los 5 años. Y fue víctima de homicidio a manos de su propio padre. Es una historia muy particular la de esta pequeñita, la de Luciana Cornejo, pero es una más que se suma a una larga lista de niños asesinados en Colombia, niños víctimas de homicidio, y hay que pensar en cada uno de ellos. Un país que viola y que mata a sus niños es un país definitivamente inviable. Javier Yules nos tiene la historia de Luciana Cornejo.
Ante un juez en Medellín, Zaira Guerrero declarará en contra de quien fuera su compañero sentimental por el asesinato de su hija.
Mi niña fue asesinada por el propio papá, mi niña de solo 4 años de edad.
A Zaira le confirmaron por teléfono que Luciana, su pequeña de 4 años, había fallecido en la casa del padre de la niña.
Eso fue un sábado en la mañana, y el domingo, el 2 de abril, me llamaron las horas de la mañana y se ve que mi niña había amanecido muerta.
Luciana tomó un jugo que su padre, Andrés Felipe Cornejo, le sirvió a ella y a 2 personas más, entre las que estaba la mamá de este hombre. El secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, en su momento confirmó ante los medios el hecho.
Lo que las 3 personas hicieron en común fue tomarse este jugo. Las otras 2 personas están en este momento siendo atendidas en un centro hospitalario, que efectivamente el padre es quien le lleva estos alimentos a ellos.
Walter Rivera, abogado de la Defensoría del Pueblo y apoderado de Zaira Guerrero, dice que esperan probar la culpabilidad del señalado victimario.
Está probado de que efectivamente hubo una muerte, de que dicha muerte fue por intoxicación, que hubo otros 2 intentos de muerte, pues a este individuo se le imputaron tanto las 2 tentativas de homicidio como el homicidio de la menor.
Algunos acontecimientos aparentemente de amenazas en su contra le dan a pensar a Zaira que su hija fue asesinada en medio de un plan de quien fuera su compañero sentimental.
La teoría era que él quería acabar con la mamá y la tía de él para poderse quedar con las propiedades.
Los informes de medicina legal concluyeron que Luciana murió al ingerir un tóxico mezclado en el jugo. Su abuela y su tía sobrevivieron porque recibieron ayuda hospitalaria.
Se dio por sentado tanto fiscalía y defensa que efectivamente pues existía el dictamen de medicina legal y que efectivamente pues la conclusión que da el gendarme es que efectivamente fue producto la muerte de una intoxicación por ingesta de alguna bebida.
Carlos Valdés, director de medicina legal, confirmó que durante el 2016 también se incrementaron la violencia y los homicidios contra niñas y niños en Colombia.
Durante el año 2016 se incrementó la violencia hacia los niños, cerca de un 1.8 de la violencia intrafamiliar que afecta a niños y a niñas. También hemos visto un aumento en los homicidios de menores de edad. Desafortunadamente, tal como vemos que ha crecido la violencia hacia la mujer, también la violencia hacia niños y niñas.
Zaira Guerrero hoy espera que su hija Luciana no pase a formar parte de otra estadística y pueda encontrar justicia en su caso.
Pido a la fiscalía, pido a la justicia que me ayuden. Que me ayuden, por favor, con este caso y que mi niña no quede así, como una más.
En un mes se cumplirá una nueva audiencia en el juicio en contra de Andrés Felipe Cornejo por el asesinato de su hija Luciana Cornejo Guerrero. Los principales testigos son los familiares del señalado victimario y se negaron a declarar en su contra. La defensa de la familia de la víctima espera aportar las pruebas necesarias para lograr una condena.
Pues vean ustedes este caso y la preocupación que hay tiene que ver con los testigos del caso. Juan Carlos Seguita le pregunto, porque inicialmente habían dado versiones y parece que luego como que no se van a presentar en el momento ya final.
Yolanda, lo que ocurre es que ellos fueron los que denunciaron a este hombre que habría envenenado a su hija y además a dos de sus tías. Una de ellas es su madrastra o la mujer que lo crió como una madre de crianza. Pues resulta que ellos fueron los primeros que denunciaron a este hombre. Por ello se emite la orden de captura. Un mes después es capturado este sujeto y debido a la constitución que dice que no podrían ellos o que no están en la obligación de declarar ante un cuarto grado de consanguinidad o de esas relaciones fines, pues ellos no están obligados a declarar y en la reciente audiencia que tuvieron, pues no quisieron rendir su indagatoria o por lo menos dar su versión, siendo ellos los que habían llevado a generar esa orden de captura. Hoy no quieren decir absolutamente nada, por lo tanto la fiscalía se podría quedar sin uno de los sustentos más importantes dentro de todo este proceso de investigación y por ello la madre está muy preocupada, porque este hombre podría quedar en libertad después de tener denuncias de su propia familia, después de haber una menor fallecida y todo lo que ha ocurrido alrededor de esta investigación.
Es un caso más, decimos, uno más entre los 180 niños que aparecen como víctimas de homicidio en el año 2016. Y en este caso en particular, algo raro que pasa con quienes inicialmente hicieron la denuncia y después no se quieren presentar a dar su testimonio, ya formal en el caso del juicio. Porque una cosa es decir, yo vi que algo pasó, pero luego, José Manuel, se tienen que presentar ante el juez en el momento en que están en las audiencias para que verifiquen qué fue lo que ocurrió. Si no se presentan...
Sí, no, evidentemente.
Pierde sustento el caso.
Claro, evidentemente se necesita ese testimonio justamente para que el caso llegue a buen puerto. Si no, nada que hacer.
180 niños víctimas de homicidio en el año 2016, 859.